Alaska va a sacar todas las bolas, ¿eh? Mario Vaquerizo, yo creo que ni le dejan por miedo a que la bola acabe en un sitio donde no tiene que acabar.
Qué espectáculo, niño, que diría Lama. Vamos.
Tercera bola.
Con el rival del Rayo.
El rival del Rayo Vallecano, que va a jugar la vuelta en casa, es o Betis o Valencia.
Real Betis,
el Real Betis,
el Real Betis.
Rayo Vallecano, Real Betis, Athletic Rayo, Valencia van a ser las semifinales. Las idas en Vallecas y en San Mamés, los partidos de vuelta en la primera semana de marzo en el Estadio Benito Villamarín y en Mestalla.
Esas son las semifinales de Copa Rayo Betis, Athletic Valencia. Y seguimos repasando lo que es el resto de la jornada, que ahora tiene que ver mucho con polideportivo. Por ejemplo, hoy tenemos una gran cita en el Europeo de Fútbol Sala. Juega España en semifinales y hay un partido con tintes políticos, Javier Jurado.
Hoy Munilla, todos con España para intentar derrotar a una Portugal campeona de Europa y del mundo, que últimamente además se nos resiste en el fútbol sala. Hoy también con la baja de Catela, que sigue confinada en el hotel, pero con una España que viene de hacer dos muy buenos partidos. La cita es en Ámsterdam a las 8 de la tarde, la otra semi es a las 5 entre Rusia y Ucrania, con una tensión que afortunadamente no va más allá de lo deportivo, aunque la UEFA va a estar vigilante para evitar males mayores.
Baloncesto. Dale por ahí, Marcote. Con la Euroliga, donde ayer tuvimos victoria del Fútbol Club Barcelona ante el Panathinaikos, José Luis Gil.
En un día tranquilo en la oficina de Yasikevicius y compañía, 86-60 ante un Panathinaikos que solo opuso resistencia en el primer cuarto. Destacados no habituales, Nigel Hayes y Dante Exum, que sigue opositando para quedarse hasta final de temporada, y reparto de minutos antes de que llegue el partido el próximo viernes en el Wizzing Center ante el Real Madrid con el liderato de la fase regular en juego.
Hoy juega el líder Real Madrid ante el Zenit, Pilar Casado.
Va a ser a las 9 menos cuarto en esta jornada 25 de Euroliga. El Real Madrid recibe al Zenit de San Petersburgo. El líder invicto en casa suma 8 triunfos consecutivos. Dec, Taylor y Hanga arrastran problemas musculares. Sí estará Poirier, que perdió un diente ante Olympiacos el miércoles. El Zenit es cuarto con 14 victorias. Viene de ganar en Vitoria y en racha. 5 triunfos en los últimos 6 partidos.
Juega también Baskonia ante Olympiacos, Arrillaga.
Pues la noticia del partido es que Baskonia, por primera vez en toda la temporada, o sea, desde el 17 de agosto, va a poder contar con toda la plantilla. Ha disputado 40 partidos en los que en alguno de ellos siempre ha tenido una baja. Hoy, por fin, podrá contar frente a Olympiacos con todo el equipo. Llegan ambas escuadras de perder los dos últimos partidos, los vitorianos frente a Zenit, los del Pireo frente al Real Madrid, y también de encadenar 4 derrotas consecutivas en la Euroliga. A las 8:30 en el Fernando Hues Arena, Baskonia Olympiacos.
En la NBA anoche se dieron a conocer los suplentes del All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Sin grandes sorpresas, Luka Doncic, James Harden, Chris Paul, Devin Booker, Zach LaVine, todos los que tenían que estar, estarán en el All-Star. Darius Garland, compañero de Ricky Rubio Cleveland, y Fred VanVleet de Toronto Raptors son los únicos debutantes entre los suplentes. Por poner un pero, la única ausencia reseñable por su rendimiento esta temporada es la del base de los Hornets, LaMelo Ball. En cuanto a lo meramente deportivo, destacar la victoria de los Atlanta Hawks ante los Suns, que rompe la racha de 11 triunfos consecutivos que llevaba el equipo de Phoenix.
Ciclismo, Quique Iglesias, tenemos en marcha la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
La Reina, Alto de las Antenas, en Tibis, el final, un puerto de primera categoría de 6 kilómetros al 10%. De momento hay una fuga de 11 corredores, dos españoles, Barceló y Navarro, pero bueno, hoy debe ganar uno de los que intente desbancar a Evenepoel, que es el auténtico líder de momento de la carrera. A Saudi Tour, cuarta etapa ganado, y es nuevo líder el belga del equipo Lotto, Maxim Van Gils.
Y hoy también, Ángel García, hemos vivido la inauguración de los Juegos de Invierno en Pekín.
Con menos gente de la que les gustaría, con mucha luz, bastante espectacular, buena puesta en escena. Ya está encendido el pebetero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, un copo de nieve bastante bonito. Y ya han desfilado los nuestros, con Queralt Castellet y con Ander Mirambell al frente. Han paliado muy bien el tema de la altura, que le saca casi 30 centímetros Ander a Queralt, y han sido los más espectaculares. Han hecho un giro y todo con la bandera bastante chulo. 14 deportistas, dos opciones de medalla, las dos la noche del 9 al 10, con la propia Queralt Castellet y con Lucas Eguíbar.
Y les recordamos que hemos contado en directo el sorteo de semifinales de la Copa del Rey de Fútbol, que tiene estos emparejamientos: Rayo Betis, Rayo Vallecano, Real Betis Balompié, y Athletic Club de Bilbao, Valencia Club de Fútbol. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues aquí estamos, 3:30 en punto de la tarde en COPE y en COPE más Cantabria. 5 minutitos para adelantarte el menú que tenemos preparado hasta las 4 de la tarde en COPE más. Así que apunta porque tenemos cosas muy interesantes que contar en los próximos minutos, al margen de ese sorteo de la Copa del Rey que hemos vivido en directo a nivel nacional. Vamos a hablar del Racing, vamos a hablar de ese aplazamiento que a esas alturas seguro conoces ya del partido de mañana en los campos de Sport frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. No vamos a ir hasta COPE León, vamos a recordar lo que nos comentaba ayer nuestro compañero Carlos García Martínez, muy gráfico respecto al porqué de esa petición a la juez único de competición del aplazamiento del partido por esos 4 casos positivos. Vamos a irnos también hasta Irún, ahí está nuestro compañero colaborador en COPE San Sebastián, Giovanni Batista, porque ellos tienen 13 jugadores contagiados. Bueno, matizo, 13 jugadores que recientemente acaban de superar el coronavirus, algunos todavía siguen convalecientes y a pesar de esos datos y que acaban de salir de ese confinamiento y de superar tantos jugadores el COVID, no han solicitado ese aplazamiento. Bueno, ha habido un remiendo, en vez de jugar el sábado jugarán el domingo, hablaremos de todo ello con nuestro compañero. Y también tenemos que hablar de hockey, porque Santander es capital del hockey femenino sala a nivel nacional, también hablaremos de baloncesto, de esquí, muchas cositas de aquí hasta las 4 de la tarde, pero vamos ya a conocer la última hora del equipo verde y blanco.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Sí, porque como sabes, finalmente no se juega el partido de mañana entre el Racing y la Cultural Deportiva Leonesa en el Sardinero. Búscate otro plan si lo tenías así. La verdad es que el Racing con esto de los aplazamientos ya lleva 2 semanas consecutivas sin saber qué hacer los aficionados. Nos hemos perdido el del Depor, nos perdemos este fin de semana. Y esos 4 positivos de la plantilla visitante de la Cultural, más otro que tiene síntomas compatibles con el COVID, bueno, pues decidió el juez de competición ayer por la tarde de la Federación Española aplazar el partido. Son 2 partidos que tiene que recuperar el Racing entre semana, siendo seguramente el del Depor el miércoles 16 de febrero en Riazor. Ayer te lo comentábamos, falta colocar esa hora. El Racing no quiere que sea muy tarde porque tiene que coger el autobús rumbo a Santander después del partido, y lógicamente este hecho trastoca y comprime al máximo el calendario racinguista en las próximas semanas, que se puede encontrar con 5 partidos en 2 semanas, en 14 días, concretamente del domingo 13 al domingo 27 de febrero, con estos hipotéticos rivales cronológicamente: Badajoz, Deportivo, Unionistas, Cultural Leonesa y Real Unión. Traducido clasificatoriamente, tocaría enfrentarse a 3 clubes que están entre los 7 primeros de la tabla y otros 2 que están empatados a puntos con el octavo clasificado. Ahí es nada. Ese es el mes, el Tour de Force, esas 2 semanas tremendas que tendría que lidiar el conjunto de Guillermo Fernández Romo. Y también, bueno, psicológicamente habrá que ver cómo se lidia si este fin de semana el Deportivo gana su partido frente al Real Unión, se pone a 9 puntos del Racing, mantiene esa ventaja, lo que nos la prometíamos muy felices pensando en que el Racing podría llegar a 3 a Riazor. Pues no, puede ser a 9. Veremos a ver qué sucede. Este aplazamiento contra la Cultural Leonesa, aceptaba deportivamente por el club racinguista, como no podía ser de otra manera, ha sido tema de conversación en la sala de prensa con el elegido para salir ante los medios, Sergio Marcos, precisamente un exjugador del Reino de León. Escuchamos un breve extracto de su comparecencia.
Desearles a la Cultural que se recuperen pronto, que nosotros estamos preparados para eso. Estamos entrenando muy muy bien y preparándonos, pues sabiendo que podemos jugar esos partidos de domingo miércoles y acogerlo con ganas y ilusión, porque nosotros está sin competir y estamos ya como locos por competir.
Está claro, están como leones enjaulados. Bueno, te decía que el Racing lo había aceptado deportivamente, textualmente dice en su comunicado: el Real Racing Club desea una pronta recuperación a los futbolistas de la Cultural y Deportiva Leonesa afectados y espera que su plantilla no se vea afectada por un brote que pudiera haberse extendido a causa de la convivencia que conllevaría su desplazamiento hasta Santander. Y es que lo acaban de vivir ellos, son términos que ellos habían aducido para solicitar el aplazamiento del partido contra el Depor. Bueno, vamos a seguir hablando del Racing, de más deporte, hasta las 4 de la tarde en COPE más Cantabria 105.6. Si te quedas en la 95.7, te quedas con los últimos 25 minutos de Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Return the sender.
Bueno, yo creo que es buen momento para recordar, con esto del aplazamiento ayer por la tarde, a las 8:45, era oficial por parte del juez de competición, las palabras que nuestro compañero de COPE León, Carlos García Martínez, me comentaba ayer a estas horas, hace 24 horas, en estos micrófonos, cuando le preguntaba sin tapujos si cree que en la cultura leonesa se ha aprovechado de la situación producida por la solicitud del aplazamiento del Racing con ese partido frente al Depor, y que si no hubiera pasado lo que pasó la semana pasada con ese aplazamiento en Riazor, pues seguramente en la cultural hubiera venido Santander con 4 jugadores contagiados.
Yo creo que va por ahí. Vamos, estoy convencido. La cultura ahora mismo tiene 22 jugadores, menos 4 son 18, tiene 18 jugadores y puede tirar de los del Júpiter. El Júpiter es el filial de la Cultu. Tú cuando hablas con la Cultu, esto yo no lo voy a decir nunca más, pero claro. Te dicen, bueno, si el Racing de Santander le concedió la pasada semana el aplazamiento por 2, ¿cómo no nos lo van a conceder a nosotros por 4? Por esa regla de 3 no lo conceden seguro. Y así los jugadores que han venido de refuerzo y que han sido fichados, que han sido cerca de 6 o 7 jugadores, pues bueno, pues nos conocemos todos un poquito más y conocemos el sistema del nuevo entrenador, etcétera, etcétera, etcétera.
Deportivamente hablando, ¿cómo afectaba las bajas de estos 4 jugadores? ¿Eran titulares indiscutibles? ¿Eran menos habituales?
No sabemos qué jugadores son. La cultural no ha dicho nada, no ha salido en ningún medio de comunicación y yo te aseguro que no lo sé. Si no, si te podría decir, son titulares, no son titulares, son jugadores que marcan, pues no sé, el ritmo del equipo, pero no. Yo no tengo ni idea de la identidad de quiénes son.
Bueno, claro, lo que queda evidente después de escuchar a nuestro compañero de COPE León es que si no hubiera sucedido lo que pasó con el juez único de competición y la decisión de aplazar el partido del Racing, pues ha quedado claro, y lo recordábamos ayer y lo acabas de escuchar, cómo la cultural y deportiva leonesa no hubiera solicitado, con 4 casos de COVID positivos, ese aplazamiento del partido de mañana contra el Racing en el Sardinero. También ha llamado la atención en la circunstancia, hablando de contagios, porque desde Cantabria dábamos por hecho que el próximo partido del Real Unión, con 11 o incluso 13, porque han aparecido 2 más casos positivos por COVID, pues que se iba a aplazar el partido, que iban a pedir el aplazamiento del partido frente al Deportivo. Y lo que ha sucedido es que los 2 clubes y la Federación Española han acordado no jugar el sábado, sino el domingo, dar pues menos de 24 horas, porque el partido va a ser el sábado a las 7, finalmente será el domingo a las 5, y en el comunicado del Real Unión, pues agradecen tanto al Deportivo como a la Federación su disponibilidad y las facilidades dadas a la hora de lograr fijar una fecha de consenso. Eso dice el comunicado oficial del Real Unión de Irún, pero a mí me cuesta mucho creer que la situación varíe del sábado al domingo, aunque bueno, ¿quién mejor que nuestro compañero colaborador de COPE San Sebastián, Giovanni Battista, para que nos comente la última hora y todo este jaleo que se ha montado en los partidos y los contagios, sobre todo del Real Unión? Giovanni, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, así a bote pronto. De primeras nos sorprende que no se haya solicitado el aplazamiento y que no haya una, entre comillas, indignación en el Real Unión por los numerosos casos, como digo, hasta 13, que obligan a jugar mermado el partido frente al Deportivo en Riazor de este domingo.
No, indignación ninguna. Es más, es el propio Real Unión el que quiere disputar el partido. Sí que es verdad que, bueno, que el gran grueso de los contagiados se han recuperado. Logrado algunos que lo han hecho en mejores condiciones que otras, estarán menos cansados que no, pero es el propio Real Unión el que quiere jugar el partido.
¿Y quiere para quitárselo de encima, para no tener que viajar entre semana?
Al final, ten en cuenta que, quieras o no, se están dando pasos en esta categoría. Es una categoría que seguramente vosotros os la quitaréis bastante rápido del medio, pero para el resto de los equipos que más o menos vamos a estar en ellas, algo que todavía faltan pasos para profesionalizarla, ¿no? Y el hecho de tener que jugar aunque otro partido entre semana, y sobre todo cuando son fuera de casa, es un engorro.
Oye,
el club entiende que ya tiene bastante con el partido aplazado que tiene de la semana pasada y que lo mejor es, ya que tiene los jugadores, disputarlo.
Pero vamos a ver, con un perfil bajo, o sea, da a entender de que pase esto cuanto antes, la visita al dentista, que sería Riazor contra el líder de la categoría, iremos con lo que tengamos, como si tenemos que tirar del filial o del juveniles.
No, la convocatoria se prevé que dejen probablemente hasta 21 jugadores, es decir, va a ser una convocatoria normal. Luego habrá que ver ya en el campo, en ritmo de competición, a ver si esos jugadores se encuentran a 100%, lo normal indica que no, que no van a estar al 100%, pero va a ser una convocatoria al uso como podría ser otra normal en otro partido. Sí.
Oye, Giovanni, ¿cuántas sesiones de entrenamiento, de trabajo han tenido estos 13 jugadores? O así, a bote pronto, ¿cuántos se pierden el partido por estar contagiados?
Pues hay uno que se lo pierde seguro, dos que van a entrenar esta tarde para ver cómo se encuentran, más de Ovide, que es baja por sanción, el resto viajan. Quiere decir que algunos han tenido más entrenamientos que otros en medida que han ido pasando la cuarentena y en medida que su cuerpo se lo ha permitido, pero bajas como tal entre 1 y 3 por COVID. Es decir, que por eso digo que luego va a ser una convocatoria, al menos por nombres, normal como de otro partido cualquiera.
Y para ir terminando, Giovanni, hemos escuchado a nuestro compañero Carlos desde León decir que en ningún momento la Cultural ha dado a conocer públicamente y que él desconoce quiénes son los jugadores que han sido contagiados, pues por ese derecho a que sea una cuestión secreta. En el caso del Rey León, ¿se conoce la identidad de los 13 jugadores que han pasado por COVID para determinar si han sido o son importantes en la dinámica del equipo, si son titulares?
No, la verdad que aquí tampoco se ha comunicado, se ha optado un poco por la discreción y por el respeto al derecho a la intimidad, y la verdad que tampoco se ha dado a conocer en ese sentido los nombres de los jugadores.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede, pero escuchándote, a pesar de que, como dices, solo 3 jugadores son baja, bueno, ya se ganó al Deportivo en el Estadio Ungal, en un partido donde el Deportivo fue mucho mejor, pero al final las ocasiones las tuvo el Real Unión, las marcó y consiguió la victoria. A partir de ahí creo que el Depor cambió un poquito su estilo de juego, no tan vertical, y sí asegurar también la zona defensiva, y a ver si para el Racing nos conviene, lógicamente, que pueda arañar algún punto en Riazor el Real Unión. Veremos qué sucede. A ti, que para terminar, ¿qué pinta te da el partido? ¿Tú qué pronóstico darías para ese encuentro?
La verdad que, a ver, la lógica indica que gana el Depor, ¿no? Por cómo está la clasificación, por la dinámica, por la tranquilidad que le da el hecho de estar también situado. Pero el Real Unión hasta ahora es, junto con el Depor, si no me equivoco, el mejor visitante de la liga. Es decir, es un rival que ha ido a campos difíciles y lo ha hecho bien. Entonces, yo no veo el Real Unión, por mucho que sea esta situación o por mucho que sea contra el Depor, ni mucho menos tirando el partido. O sea, que será un partido disputado.
Ojalá sea así. Giovanni Batista, compañero colaborador de COPE San Sebastián, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Pues sí, porque vamos con el deporte en directo. Desde hoy y hasta el domingo se celebra en Santander, concretamente en el pabellón Uco Lastra de Cueto, la fase semifinal del Campeonato de España de Hockey Sala de Primera Categoría Femenina, con la participación de 2 clubes cántabros, el Sardinero y el Tenis, cada uno en un grupo, el Sardinero en el A, que tiene 3 integrantes por la renuncia por contagios por COVID del Pormani de la Liga de Levante, y el Tenis, que está en el B, que tiene 4. Esta mañana el Sardinero ha ganado 6-1 al San Fernando, y mañana se las verá con el Prive Benalmádena. Por su parte, el Tenis juega esta tarde a las 8 contra el Chaloc, mañana a las 11:10 de la mañana ante el Agonec, y ahora mismo debería estar disputando su primer partido contra el Club de Campo, un rival a priori muy muy complicado. El segundo entrenador del Tenis es Jorge Busquet, al que agradecemos que deje a Tuto, a Tomás González, solo por unos instantes. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
A ver, ¿qué tal está yendo el partido ahí, corresponsal, en directo?
Bueno, bien, acabamos de terminar justo ahora. Hemos
¿Anda?
Quedado en empate, sí, hemos empatado.
Bueno, ¿cuánto? Ah. ¿Cuál es el resultado?
1-1 hemos empatado.
1-1, oye...
No, 2-2, perdón.
2-2.
Se me da la pinza.
Oye, a priori, perdóname por preguntártelo así, es un buen resultado.
Sí, 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 estamos contentos con ello. Ha sido un partido, bueno, ha sido un partido igualado, hemos conseguido estar muy, muy ordenadas nosotros y... Y nada, y ahí vamos a aprovechar nuestras oportunidades y la verdad que contentos con el resultado.
¿Cómo ha sido el marcador? ¿Se pusieron ellas por delante, luego logramos empatar o al revés?
Se pusieron ellas por delante 1-0, hemos empatado a 1, se han vuelto a poner por delante 2-1 y al final hemos empatado a 2.
Ojo, pues yo creo que deja mejor sabor de boca. Ahora lo que pasa, el problema es que hay que recuperar rápidamente, comer no sé cómo, si lo hicisteis antes, porque a las 8 tenéis otro partido, ¿no?
Sí, eso es, ahora comer rápido, algo, descansar un poco y a jugar otra vez.
¿Descansar por ahí, dando vueltas? ¿Cómo descansáis? ¿Cada uno se va tiempo a su casa? ¿Le da tiempo? ¿Cómo lo vais a hacer?
Sí, como estamos cerca, cada uno se irá a casa o igual quedan en 2 o 3 casas que vienen cerca y ahí se tumban un rato.
Oye, ¿cuál es el objetivo, Jorge, del tenis en esta fase semifinal del Campeonato de España de Hockey Sala de Primera Categoría?
Bueno, la verdad que disfrutarlo, lo primero de todo, porque al final tenemos un equipo que es un poco mezcla entre jugadoras senior y juveniles que vienen haciéndolo bien en categorías inferiores los últimos años. Y nada, el objetivo es esto, disfrutarlo. Hace años que no jugamos la sala en la categoría senior. Ya te digo que en categorías inferiores sí que lo jugamos, pero en senior hace años que no jugamos. Así que intentar competirlo bien y prepararnos también nos sirve de pretemporada de cara a la segunda vuelta de Lleida.
Ya, eso está claro, porque ahora hay un parón, bueno, es evidente todos los años. ¿Ahora este empate os pone en buena disposición de poder ganar al Xaloc o mañana al Agonec y tener los puntos necesarios para pasar de ronda? ¿Cómo llega? Porque creo que luego se meten los dos primeros en los cruces de semifinales a partir de mañana, ¿no?
Eso es. Son, bueno, a principio eran dos grupos de cuatro, como has dicho antes, hay uno que se ha quedado de tres, y los dos primeros de cada grupo se enfrentarán en semifinales. Entonces, bueno, la verdad que ahora con el empate, lo bueno es que seguimos dependiendo de nosotros mismos. Esta tarde jugaremos contra el Xaloc, que también sería un partido muy igualado, y bueno, si ganamos, a priori, si ganamos los dos partidos que nos queda, pasaremos a semifinales, y lo que habrá que ver es si somos primeros y segundos. Pero bueno, vamos partido a partido y vamos viendo esta tarde a ver cómo va contra el Xaloc.
¿Sois optimistas? ¿Os ha sorprendido gratamente el nivel mostrado por las chicas, como decís, en este año donde debutáis, en la sala?
Bueno, sí, han jugado muy bien, la verdad. Hemos estado muy ordenadas, es como te he dicho. Y al final, el hockey sala es muy muy importante defenderlo bien y estar ordenado. Porque en cualquier, como es tan rápido, en cualquier momento se rompe el partido. Entonces, que eso ya te digo, contentos con el resultado y con el partido de las chicas y a seguir mejorando.
No vamos a hacer el cuento de la lechera, ni mucho menos, ni castillos en el aire, porque hay que conseguir y respetar al resto de rivales, a Xaloc, a Agonec. ¿Cómo los veis a priori? ¿Son partidos los dos igualados o este era el más complicado a priori?
No te sé decir tampoco bien, porque al final todos los partidos hay que jugarlos y claro, yo creo que va a estar todo muy igualado y muy disputado. Ojalá lo esté. Entonces, ojalá estemos todos compitiendo bien y nos dé para disfrutarlo bien el hockey.
Como has dicho y como hemos comentado, el Sardinero ha ganado 6-1 ese partido frente al San Fernando esta mañana. Está en disposición claramente ya no de meterse en semifinales, porque con esta victoria ya está prácticamente garantizada, a no ser que tenga un descalabro contra Prive Benalmádena. ¿Sería bonito, firmas, enfrentarte en semifinales con el Sardinero y que hubiera un derbi cántabro?
Bueno, sí, todo lo que sea estar en semifinales viene bien. Al final, el Sardinero viene los últimos años haciéndolo muy bien a sala. Si no me equivoco, el año pasado y el anterior han quedado subcampeones de España, entonces, pues bueno, serían enfrentados contra un gran equipo, por supuesto.
Está claro. Bueno, pues nada, que tengáis mucha suerte, Jorge, y a ver si esta tarde podéis recuperar rápido para intentar ganar al Xaloc y estar ya seguro en esas semifinales del fin de semana. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Venga, muchas gracias.
3:47 minutos. Te recuerdo el calendario de este campeonato que, como digo, puedes disfrutar, puedes vivir en directo en el pabellón Uco Lastra de Cueto. Esta fase semifinal, semifinal del Campeonato de España de Hockey Sala de Primera Categoría, que está siendo organizado por el propio Sardinero Hockey Club. El Sardinero ganó 6-1, tiene que disputar mañana a las 12:20 el segundo y último partido de su grupo contra el Prive Benalmádena. El tenis, como te digo, acaba de ganar, lo hemos escuchado en directo, perdón, acaba de empatar 2-2 con el Club de Campo. Hoy a las 8 tiene su partido frente al Xaloc y mañana por la mañana a las 11:10 tiene ese último partido de su grupo frente a Agonec. Después, si hay suerte y nos metemos, las semifinales están programadas para las 6:10 de la tarde y las 7, y ya la gran final será para la jornada del domingo a las 12:30 de la mañana. A las 11 previamente se disputaría el partido por el tercer y cuarto puesto. Vamos a hacer un pequeño alto y continuamos, venga.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida de Paraya sin número. Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Ven a las rebajas de Central Óptica.
Es hora de cambiar de gafas. ¡Renuévate!
Ahora tienes un 50% de descuento en las mejores marcas.
Te esperamos en Central Óptica de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 4 menos 10, recta final de nuestro programa en Deportes COPE Cantabria en esta jornada gris en Santander de tiempo, con lluvia, con frío. Bueno, vamos a estar aquí al calorcito de la radio hablando de baloncesto porque el grupo Alega Cantabria está también sufriendo en su calendario los contratiempos derivados de los aplazamientos de partidos por contagios de COVID. El otro día, por segunda vez, se tuvo que aplazar el partido contra el Melilla por los contagios en el equipo norteafricano. La nueva fecha estipulada es la del 23 de febrero, por lo que en principio la Copa no corre peligro porque se disputa en marzo. Pero es que habrá que jugar ese partido entre semana, como el de Morón, otro miércoles, los peores desplazamientos. Y ayer, precisamente, hablando de desplazamientos largos, el equipo tuvo que viajar hasta Algeciras en bus de madrugada para llegar a las 10 de esta mañana y preparar de la mejor forma posible el partido de mañana sábado a las 8 en el pabellón Dr. Juan Carlos Mateo Algeciras en la localidad gaditana. Y estamos hablando de jugadores muy altos, talluditos, que tienen que acomodarse como puedan en un autobús. Yo me quiero preocupar por cómo, precisamente físicamente, alguien puede estar pendiente de estas circunstancias de cara a no perder mucho nivel competitivamente hablando luego y estar de la mejor forma posible con los músculos estirados y demás en la pista. Pablo Rosado es el preparador físico del grupo Alega Cantabria de baloncesto. Hola Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Lo primero agradecerte porque acabáis de llegar y nos estáis comiendo de siesta, de paseo.
Pues acabamos de terminar de entrenar aquí en Algeciras y bueno, ahora vamos a echarnos una siesta que creo que nos hemos ganado, ¿no?
Sí, ¿no? Que habéis viajado todo el de madrugada, toda esta noche.
Sí, claro, hemos salido ayer por la noche y hemos llegado por la mañana y bueno, hemos comido y después de comer un poco de entrenamiento para activarles un poquito ya pensando en el partido de mañana.
Yo no llego al 1,70, para que te hagas una idea, y a mí viajar muchas horas en autobús me provoca un malestar tremendo, una incomodidad tremenda con las piernas, con el otro, no sé cómo ponerme, no me imagino gente ya de que supere incluso los 2 metros, cómo puedo hacerlo y estar cómodo y que esto no trastoque un poquito la preparación de cara a un partido.
Bueno, cómodos no va ninguno, porque son muchas horas y se hace largo, pero bueno, están acostumbrados, son profesionales y la liga esta es lo que tiene, que bueno, pues todos los desplazamientos a Andalucía sobre todo son muy pesados y contamos con ello, pero bueno, también estamos en igualdad de condiciones porque los equipos del sur al norte van en las mismas circunstancias.
También es verdad, claro, mira, claro. No me había fijado en ese matiz, que tienen que viajar mucho más hasta el norte. Pero esto, claro. ¿Tú tienes algún tipo de técnica? ¿Pueden los jugadores, entre comillas, darse algún paseito por el pasillo? No, no sé. ¿O son comedidos, son cuidadosos y están, aunque sea en 2 asientos del autobús, para poder tumbarse o reclinarse?
No, lo que hacen es que se tumban en varias filas. Nosotros no somos muchos, o sea, ahora mismo seremos unos 15 personas, 16. Entonces, bueno, hay espacio de sobra para que se tumben por el suelo o por el autobús ya en colchonetas y bueno, al final como salimos de noche se pasa más o menos rápido porque es toda la noche ya. Llegamos aquí por la mañana y nos da tiempo a descansar.
Yo no puedo dormir nunca en un autobús, aunque sea de noche cerrada, de madrugada, no, en un tren. Estos tampoco, ¿no?
No.
Es complicado. Poco. Cierra los ojos, pero desde lo que es dormir profundamente, a no ser que tenga mucha suerte, es complicado. Y eso en cuanto ya a la preparación previa al partido, ¿haces algún tipo de estiramiento especial por aquello del viaje o no? ¿O todo normal, como si fuera un prepartido en casa?
Nosotros cuando viajamos fuera solemos ir la noche del jueves para jugar el sábado. Entonces sí que aprovechamos el viernes para hacer una pequeña toma de contacto con la instalación, estirar piernas, un poco de movilidad y empezar a tirar en los aros del partido. Y luego al día siguiente, el día de partido, hacemos la sesión de tiro como hacemos también en casa.
Bueno, eso para que la gente, los jugadores, se olviden un poquito de todas estas complicaciones y estas incomodidades. Bueno, deportivamente hablando, ¿cómo está el equipo? ¿Llegan bien físicamente en este aspecto para enfrentarse a Algeciras, que bueno, que lleva 4 derrotas consecutivas, pero como decimos esta temporada, muy igualado todo y no hay que fiarse de ningún club, de ningún rival?
Sí, bueno, llegamos bien, llegamos con todos los jugadores disponibles. Es verdad que alguna razón molestias en las últimas semanas, pero en principio están todos disponibles para el entrenador y esperemos afrontar el partido con las mejores condiciones. Bueno, ya veremos mañana cómo se plantea y cómo estamos dentro del partido.
Ojalá, porque
2 semanas sin competir.
Sí, es lo que te iba a decir, porque en Melilla se ha vuelto a suspender, tocará ir a Morón, tocará ir hasta allí también, unos desplazamientos muy largos entre semana. Va a ser complicado esta exigencia física, que supongo que lo tengas en cuenta para preparar lo que es el resto de entrenamientos semanales, ¿no?
Claro, nosotros lo que tenemos es lo peor de que se producen los partidos en realidad es que luego te los van a ajustar en el calendario entre semana, y eso sí que nos trastoca todo el mes de febrero y el mes de marzo. Pero bueno, lo tenemos en cuenta y sí que intentamos planificar y dar el descanso necesario para afrontar los partidos a la máxima, con la máxima intensidad posible. Y esta liga no puedes ir a un partido sin preparar, y es muy importante estar a tono físicamente para poder competir en los partidos.
Pues ojalá sea así, que tengas toda la suerte del mundo preparando físicamente al equipo. Pablo, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo muy fuerte.
Ok, un abrazo, muchas gracias.
Bueno, pues Pablo Rosado, el preparador físico del grupo Lega Cantabria de Baloncesto, ya están en Algeciras, en la localidad gaditana, para enfrentarse mañana, como decimos, a las 8 en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo Algeciras, al club gaditano, que lleva una racha negativa, pero bueno, veremos a ver si corre la misma suerte que el resto de partidos, porque el grupo Alega Cantabria es el que tiene mejor racha de su grupo, 5 victorias consecutivas. Bueno, rápidamente hablamos de fútbol, un apunte. En segunda ref tenemos los 4 partidos de los clubes cántabros. Para mañana solamente juega el Cayón a las 4:30 en Burgos, un rival directo por evitar tener complicaciones en la clasificación. Suerte para el equipo de Luis Fernández, que está en una buena dinámica de juego y resultados. Y para el domingo, resto de partidos. El Tropezón juega a las 5 en casa en Santana contra el Logroñés B. El Rayo Cantabria juega también a las 5, pero fuera de casa, contra la Arenas, en Govela, en la Jaula. Y por último, el Laredo jugará en San Lorenzo, en su casa, a las 5:30 contra el Guernica. Y rápidamente, 3 minutitos, porque si Santander está siendo una de las referencias en el hockey sala en España, con lo que comentábamos antes de la disputa de esa fase semifinal del Campeonato Nacional de Clubes de Primera Categoría Femenina, en la estación invernal de Alto Campo también van a estar fijas las miradas a partir de mañana en el mundo del esquí, ya que habrá 106 inscritos que disputarán varios campeonatos absoluto y máster. Nos da más detalles el presidente de la Federación Cántabra de Deportes de Invierno, Carlos Moya. Hola, Carlos, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, a ver, cuéntanos así, para que tengamos muy claro qué es lo que se va a vivir mañana y pasado en la estación de Alto Campo.
Vamos a ver, a pesar de las condiciones que tenemos, que no son tan malas, pero bueno, el agradecimiento a la estación que ha estado produciendo nieve, y tenemos unas pistas estupendas, nos ha dejado una estación muy bonita, nos ha dejado unas pistas muy buenas para hacer los campeonatos. Lo que tenemos es de 2 campeonatos de las categorías de máster y de absolutos. Por el máster es el trofeo Ben, que es fase de Copa de España, y en absolutos pues tenemos corredores bastante importantes. En la categoría de máster tenemos corredores, el más mayor es de 73 años.
Anda.
Que tiene el valor de tirarse, y hoy le he visto esquiar y la verdad que me he quedado gratamente sorprendido. Uh-huh. Incluso tenemos, viene, que conoceréis, la gente que conoce el deporte, Samuel Sánchez, ciclista,
sí, hombre,
que fue olímpico. También viene a correr en categoría de máster. Y bueno, tenemos 2 modalidades, hacemos sábado y domingo, hacemos modalidad de slalom especial, que es una modalidad técnica, y de gigante, que es una modalidad de velocidad. Desde la federación, el agradecimiento total a la estación, la colaboración de Joan Anton Fogg ha sido fundamental, y sobre todo de Bernardo Colsa, el apoyo que está dando al deporte y fundamentalmente el esquí, que es una de las olvidadas, entre comillas, de Cantabria. Cuando tenemos una sola estación, y tenemos un privilegio tener la estación que tenemos en estas condiciones, a 60 kilómetros del mar, la verdad que es un privilegio, y él ha apostado por este deporte, y creo que es de agradecer y reconocerlo igualmente.
En 30 segundos, Carlos, participación Cantabria, ¿hay alguno favorito, algún importante?
Sí, tenemos un corredor, Emilio, que es bastante bueno en tema de máster, y en la última... las últimas competiciones que tuvimos, que es una fase de Copa Cordillera, que es Castilla, León, Asturias y Cantabria, ganó ese campeonato el año pasado. Y bueno, pues este año pues esperemos que haga un buen papel. Sí, decirte únicamente, sí. Las federaciones vienen de madrileña, Castilla, León, Asturias, País Vasco, Cantabria, Madrid. O sea, tenemos una participación bastante
106,
amplia,
más de 100, así que un auténtico
106
éxito.
106 corredores.
Carlos, que salga todo estupendo, que seguro que va a ser así. Un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos en directo en COPE Cantabria.
Venga, a vosotros un abrazo.
Bueno, pues como ves, muchísimas cosas para que nuestra región sea referente en el mundo del deporte este fin de semana. Que salga todo estupendamente bien. Y a falta de fútbol, a falta del Racing, habrá que buscar otras alternativas este fin de semana. Un poquito de alegría y de broma con esta situación que estamos viviendo con la pandemia. Ahora lo que hacemos es dejarte el deporte a un lado, vamos con la información, con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.